Pues que sepas, Carlos, que me has recordado muchas cosas y me has tocado la fibra. Porque mi madre era de Talavera y mi abuela de Puente el Arzobispo, mis tías de Calera y Chozas, tal, te puedes imaginar. Entonces eso del canal de Instagram, de la cocina y de los platos, la niñez, mi infancia, mi juventud y la cocina de mamá, ¿qué quieres que te diga? El problema fundamental de este gobierno, y especialmente de su presidente, es el sentimiento de impunidad. Mejor dicho, el sentimiento de impunidad frente a todo. Mi hermano colocado por la cara con un sueldo público, porque sí. Mi mujer haciendo negocios y cátedras del Chichinabo desde el Palacio de la Moncloa, porque también. Mi número dos, contratando prostitutas, pelillos a la mar. Mi otro número dos, en la cárcel, es que los jueces cometen lawfare. Que el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. Tú, tranquilo, Álvaro. Se creen, y sobre todo, se cree absolutamente impune. Y resulta que no puede hacer ni siquiera él, desde su inmensa sanchidad, lo que quiera. Por muy creído que te lo tengas. Noticia del día, era de prever, el hermanito va para adelante. David Sánchez Pérez Castejón va a juicio, según ha decidido la Audiencia de Badajoz. Bueno, el hermano, el presidente del gobierno y también el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por el famoso y carísimo enchufe. A modo de recordatorio, cierta cronología del caso. Hace ya 9 años. Hay constancia de unos correos que se envían ese día que demostrarían que el proceso laboral estaba lanzado desde entonces. Poco después, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y la diputada de Cultura y una directora deciden crear el puesto de trabajo que acaba llamándose Coordinador de las Actividades de los Conservatorios. David Sánchez no tenía trabajo entonces, pues ya sabe que iba para él. Poco después, intercambio de correos entre dos directores de conservatorios de Badajoz y el título era El Hermanísimo. Luego, Pedro Sánchez, reelegido secretario general del PSOE en 2017. Bueno, pues en junio del 17, David Sánchez es contratado como coordinador de los conservatorios. Luego pasa a lo de la Oficina de Artes Escénicas. Mayo del 24, damos un salto en el tiempo hasta el año pasado. Manos Limpias denuncia a David Sánchez por presuntas irregularidades en el proceso de selección. Defienden que cobraba sin ir a trabajar, que vivía en Portugal, sin tributar, claro. Junio, hace un año, el juez de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, abre diligencias de investigación contra él y contra el tal Gallardo. En noviembre, la juez imputa formalmente al hermano del presidente y a Gallardo y a otras 7 personas por indicios racionales de delitos. En el último enero, ojo, primera declaración ante la juez del hermanito. David niega absentismo laboral, dice que vio la oferta por internet y...
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
Disculpe.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Tal cual, macho. David Sánchez renuncia al puesto de jefe de la oficina de las artes escénicas, dice que por motivos emocionales. Esto fue hace 4 o 5 meses. Poco después, en mayo, ya en primavera, las acusaciones populares piden para el hermano 3 años de cárcel, inhabilitación y devolución de todos los salarios. La fiscalía pide el archivo del caso, considera que hay conjeturas e hipótesis y no auténticos indicios de criminalidad. Gallardo anuncia su intención de entrar en la Asamblea Autonómica para ser aforado, se carga a 5 que tenían por delante y mira.
Porque el aforamiento ni significa inmunidad ni impunidad. Pero como algunos consideran que es eso, eliminémoslo.
Claro, eliminémoslo. El caso es que sigas para adelante, pero no en el Tribunal Superior. La jueza dicta auto de procesamiento contra David Sánchez, contra Gallardo, eso el pasado mes de mayo. Se eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y hoy la Audiencia Provincial de Badajoz confirma el procesamiento. Manda al hermanísimo y al líder del PSOE al banquillo. En fin, y mi postdata. El gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el embargo total de armas a Israel, pero con una cláusula. Se le permitirá hacer excepciones por cuestiones de interés nacional. O sea, que había trampa. ¿Cómo era de prever? Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Claro, en cuestiones de defensa, ¿qué es una excepción de interés nacional? En cuestiones de defensa y seguridad, el interés nacional lo es todo. No caben excepciones ni medias tintas. Seguridad y defensa van de la mano, en coordinación con los aliados, o no existen. La defensa va de la mano con la OTAN, o tampoco existe. Hasta en una cuestión como esta, en guerra en Oriente Medio, en guerra en el este de Europa, desde Moncloa, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 23 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? El Supremo divide en dos piezas la instrucción del caso Ábalos-Cerdán-Coldo.
El juez Leopoldo Puente abre una pieza para investigar la compra de mascarillas en Europa y la contratación de Jessica o Claudia en empresas públicas. La instrucción, por cierto, está, dice, muy adelantada para este otoño. Podría hacerse ya el asunto del juicio. La segunda pieza se centrará en las adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones.
Trump muestra su apoyo a la ONU al 100% después de criticar duramente al organismo.
Durante su discurso en la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos ha acusado a Naciones Unidas de no haberle ayudado a poner fin a las guerras del mundo. Sobre Gaza, Trump ha dicho que el reconocimiento de un Estado palestino es un premio demasiado alto para los terroristas.
La OTAN advierte a Rusia de que defenderá de cualquier amenaza cada centímetro de su territorio.
El secretario general Mark Rutte ha asegurado que la respuesta a la incursión de cazas rusos en Estonia no fue a más porque no supuso un peligro inmediato. Anoche el espacio aéreo de Dinamarca y Noruega se cerró por la presencia de drones en los aeropuertos de Copenhague y Oslo.
La OCDE eleva la previsión de crecimiento para España al 2,6 este año, al 2% en 2026.
La inflación también se situará en el 2,6. La organización prevé una importante ralentización este año y el próximo, tanto para Estados Unidos como para los socios comerciales, por los aranceles de Donald Trump.
Sigue sin control el incendio en Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, que ha quemado casi 700 hectáreas.
Todo apunta a que el fuego fue provocado por un rayo. El buen tiempo ha hecho que las llamas apenas hayan avanzado en las últimas horas. Se mantiene el nivel 1. Más de 100 efectivos trabajan en controlar el perímetro del incendio.
Los bajos salarios y la sobrecarga de trabajo provocan estrés permanente en un tercio de los jóvenes.
Uno de cada cuatro sufre ansiedad, que afecta más a las mujeres. Son datos de un estudio de FAD Juventud. La mayoría prioriza la salud, la conciliación y el tiempo libre al éxito profesional. La salud y la estabilidad económica serían lo más importante. Pues.
Liberadas 5 mujeres explotadas sexualmente en Madrid y Toledo por una red criminal.
Las engañaban en sus países de origen, fundamentalmente desde Colombia y Venezuela. Cuando llegaban a España eran prostituidas 24 horas al día para saldar una deuda de 6.000 euros. La red criminal tenía además un laboratorio clandestino que utilizaban para elaborar y adulterar cocaína. Y nos quedan los deportes.
Pues acaba de empezar la segunda parte del Athletic 0 Girona 1. Empate a 1, me está diciendo ahora mismo nuestro técnico, ¿sí?, Antonio. Así que ahora mismo el Athletic acaba de empatar el partido. Athletic 1, Girona 1 y Español 0, Valencia 1. A las 9:30, Sevilla, Villarreal y Levante, Real Madrid. Y el Ayuntamiento de Barcelona deniega la licencia al Barça para jugar en el nuevo Camp Nou. Este domingo no cumple, dice, con los requisitos de seguridad, así que lo harán en Montjuïc.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana miércoles continuarán las precipitaciones en el Cantábrico, en el este de Cataluña y en Baleares. Continuarán esos chubascos y esas fuertes tormentas que serán localmente fuertes. En el resto de la península el tiempo será estable. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios en el tercio sur y en la vertiente mediterránea y aumentarán en zonas de la meseta y de Galicia. Las mínimas seguirán en descenso en el nordeste y aumentarán en Extremadura, Albacete, Málaga y sur de Galicia. En las Islas Canarias esperan cielos nubosos con chubascos débiles en zonas de montaña y los vientos se prevén que sean flojos.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Cada 14 horas se produce una agresión en las prisiones en España. Agresiones que llegan a ser de índole sexual en el caso de las mujeres. Ante esta situación, hoy los funcionarios de prisiones han salido a las calles de Madrid para protestar por las condiciones en las que se trabaja en la cárcel. Juan Baño, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Todos con la camiseta negra del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar. Más de 1.500 funcionarios. Se lo gritaban al secretario general de prisiones, Ángel Luis Ortiz, ante su despacho en plena calle Alcalá. Habían partido de la sede socialista en Ferraz. Una agresión cada 14 horas, como contabas. Lo dice Manuel, presidente del sindicato.
Que nunca antes habíamos vivido ese récord histórico en agresiones. Y mientras tanto, nuestro ministro, quien debe ser garante de nuestra seguridad, de nuestra vida, mira hacia otro lado. Si no sabe o no quiere mirar por nuestra vida, que se vaya, que dimita.
Lo achaca al buenismo, dice de Interior. Desde el departamento de Marlaska hablan de 504 agresiones en 2024, 7 graves. A 100 metros del Congreso, lo que era un acto sindical pareció convertirse en acto electoral. La concentración fue cerrada en lo alto del estrado por el número 2 del PP, Miguel Tellado. Asume las reivindicaciones del colectivo.
Quiero deciros que el próximo gobierno de España será especialmente sensible con vuestras reivindicaciones laborales. Claro que sois agentes de la autoridad. Claro que tenéis un trabajo de riesgo y claro que hay que mejorar vuestras condiciones de trabajo de todos los que trabajan dentro.
Un viejo funcionario víctima del mayor secuestro de ETA, Ortega Lara, asistió a la concentración, no intervino en el acto.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Estados Unidos dice que tomar paracetamol durante el embarazo puede estar relacionado con el autismo en los niños.
Entre el 40 y el 70% de las madres que tienen hijos con autismo creen que sus hijos sufrieron daños por una vacuna. El presidente Trump cree que debemos escuchar a estas madres en lugar de manipularlas y marginarlas, como han hecho las administraciones anteriores.
Bueno, vacuna, paracetamol. Marianne Meyen es profesora e investigadora en el ámbito de la biomedicina de las enfermedades del neurodesarrollo y terapias celulares en la Universidad Francisco de Vitoria. Marian, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
¿Hay evidencia científica entre el consumo de paracetamol y el autismo?
Hay bastantes estudios que han intentado relacionar el consumo de paracetamol con algunos tipos de autismo. Y sin embargo, aquellos que son como más prestigiosos y más robustos desmienten el hecho de que haya una correlación y por lo tanto una causa del consumo de este paracetamol en niños o en madres embarazadas que han tenido niños con autismo.
¿Qué hace saltar? ¿Por qué se busca esa pista? ¿Por qué se busca el paracetamol y no el ibuprofeno, por ejemplo? No sé.
Bueno, esto yo creo que entra más dentro del ámbito político, más que del ámbito científico, en el sentido de que supongo que como en otros casos ha habido, como fue el caso de las vacunas, hay algún interés económico posiblemente detrás de eso que quiera de alguna manera dar mala cara o mal aspecto a ciertas farmas o a ciertas empresas que comercializan con un fármaco y no con otro.
Hemos escuchado antes a Robert Kennedy Jr., el responsable de salud en el gobierno de Donald Trump, ha anunciado también un tratamiento con leucovorina. ¿Qué relación tiene la leucovorina con el autismo, doctora?
Bueno, pues resulta que la leucovorina es un análogo a una molécula, que es el ácido fólico o el folato, que es verdad que sabemos que tiene mucha relación con la formación del sistema nervioso en el desarrollo de los embriones. Incluso hay algunos estudios que vinculan que la toma de este fármaco en niños o niñas que tienen autismo, en algunos de ellos pueden mejorar algunos síntomas como el lenguaje de una manera, muy temporal. Esto que puede llegar a ser quizá una especie de paliativo en algunos casos muy aislados, no se puede tomar, obviamente, como la cura o la panacea para evitar casos como el autismo, ni muchísimo menos. De hecho, los propios investigadores que siguen estudiando este fármaco desmienten que esto pueda llegar a ser la solución al problema del autismo.
Claro, entiendo que una mujer embarazada, como si me pasa a mí, tomo paracetamol pues sí, para bajar la fiebre o en determinados casos de dolor. ¿Cuáles son los peligros para una embarazada si se le mantiene la fiebre y no se le ataca?
Claro, el problema es ese. El hecho de que una mujer embarazada tenga fiebre es un síntoma de algo que hay detrás. Es decir, esta mujer puede tener una enfermedad infecciosa o algún otro problema que sí que pueda afectar el desarrollo. Además, en las primeras fases del desarrollo embrionario, el hecho de que haya unos procesos febriles, unos procesos de fiebre, pueden llegar a afectar al cierre del tubo neural, digamos, en las primeras fases de la formación de lo que será el futuro cerebro. Y ya en las últimas fases del desarrollo embrionario, en el último trimestre, por ejemplo, puede llegar a afectar al bienestar del feto. Los fetos no pueden todavía controlar la temperatura, dependen de la madre. Y el no disminuir esa temperatura puede tener casos, incluso puede llegar a casos letales, de letalidad preembrional.
Y la última, cuando oímos a todo un ministro de Sanidad, que para los efectos es lo que es este Kennedy Jr., decir que el 40 o el 70%, vaya margen, de las mujeres embarazadas con hijos autistas dicen que fue por una vacuna, ¿qué piensa?
Sí. Pienso el daño que puede llegar a hacer no solamente a esas madres, sino también a la salud pública y a la investigación. Es decir, el desviar el foco de muchos investigadores o de la sociedad que ahora busca una demostración de que realmente eso no es cierto, desvía el foco, como decía, de estudios más serios que pretenden encontrar la causa y una cura. Entonces, desviar eso es una pérdida de recursos, de personal investigador, y además puede llegar a hacer daño a nivel de salud pública. Que ahora las madres rechacen vacunar a sus niños, con las consecuencias que eso conlleva para ellos y para los demás niños que les rodean, por el hecho de tener un miedo infundado, no basado en datos científicos.
Está claro. Marianne Mellén, profesora de Biomedicina de las Enfermedades del Neurodesarrollo y Terapias Celulares en la Francisco de Vitoria. Gracias por la consulta, doctora.
Gracias.
Adiós. Chao. Bueno. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Esther Muñoz es la portavoz del PP. Pilar Alegría, la portavoz del gobierno. Nekane.
Un día más, el debate político está centrado en los fallos de las pulseras antimaltratadores que han dejado desprotegidas a miles de mujeres víctimas de violencia de género.
El gobierno comienza con una negligencia, intenta taparla, después miente y acaba insultando. La ministra Ana Redondo tiene que dimitir. Y si no, tiene que ser cesada por parte del presidente del gobierno.
Quieren jugar precisamente con el miedo de esas mujeres. En todo momento han estado protegidas. Y sí, todo el respaldo a la ministra de Igualdad.
Alberto Ibáñez es diputado de Compromís dentro de Sumar.
Y se desmarca precisamente de Sumar y va a votar en contra esta tarde en el Congreso del traspaso de competencias de migración a Cataluña, como exige Puigdemont.
No podemos votar a favor. Va en la línea de vincular multireincidencia, delincuencia y migración. Entendemos que es un preámbulo racista. Lo que busca es señalar a uno de los colectivos más vulnerables que hay en nuestro país, que son los migrantes temporeros.
Santiago Trueba es presidente de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos.
200.000 personas necesitan cada año en España cuidados paliativos y, sin embargo, la atención y los protocolos son muy desiguales según la comunidad autónoma en la que vivamos. Madrid, La Rioja y Cataluña son ahora mismo las más avanzadas.
Hay una triste realidad en España. Depende de tu código postal, morirás de una u otra forma. No es lo mismo en Aragón, de recursos, como si, por ejemplo, te vas a La Rioja o te vas al País Vasco, donde sí que tienen más recursos por habitantes, tienen protocolos y tienen más profesionales formados.
Menuda imagen la del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Sí, tras acudir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, trataba de llegar a pie a la Embajada de Francia, pero se encontró con el tráfico totalmente paralizado por el dispositivo de seguridad de Donald Trump. Así que, ¿qué hace? Pues llamarle por teléfono.
How are you? ¿Cómo estás? Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está paralizado por ti.
voy a la embajada de Francia.
Lo siento, ahora mismo todo está cortado. Hay una caravana que viene hacia aquí, lo siento.
Si no lo ves, déjame cruzar. Negociaré contigo.
Y el poli dice que
no
hay.
Que no, ya te digo que las negociaciones no fueron bien, pero bueno, después de dar una vuelta de 30 minutos, un paseo por Nueva York de noche, llego a la embajada de Francia.
Y el sonido musical, Queen. With every single beat
of my heart. Londres tiene un nuevo rincón para recordar a Freddie Mercury. Es un jardín en el oeste de la capital que ha inaugurado su familia y algunos compañeros de la banda. Incluye dos cerezos que han sido donados por fans japoneses, un rosal proporcionado por la hermana de Freddie Mercury y también una cabaña ecológica que va a servir de centro de encuentro para los vecinos.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta historia no empieza con un diagnóstico, sino con una ilusión. Carla esperaba a su hija con esa mezcla de nervios, ternura y deseo que conlleva un embarazo. Todo parecía ir bien hasta la semana 25, cuando le dijeron que la cabeza del bebé era más pequeña de lo normal. A la semana 30, un mes después, vieron que no crecía ni ganaba peso y empezaron a controlarla cada semana. Nadie habló en ese momento de discapacidad ni de microcefalia. En la semana 37, los médicos decidieron inducirle el parto. 42 horas tuvo que esperar hasta que por fin vio la carita de Vera. Durante las primeras horas parecía una niña sana, pero a los 7 días se quedó sin oxígeno y fue ingresada. Carla no se alarmó porque le aseguraron que el episodio había sido algo puntual, pero con el tiempo, el aprendizaje que experimentan todos los niños tampoco se producía. Vera no se sujetaba como otros bebés, no respondía ante determinados movimientos.
El instinto de madre, yo creo que ahí te dice, oye, es que pasa algo. De hecho, fui yo la que a los 4 meses pedí la derivación a neurología porque, pues eso, porque veía que algo no estaba bien.
Las pruebas revelaron una malformación en el cerebelo. Se trata de una mutación en el gen CASC que afecta a una proteína que regula la actividad de otros genes que intervienen en el desarrollo cerebral. A los 2 años, escuchó por primera vez la expresión que cambió todo. Es una enfermedad genética rara, con consecuencias importantes a nivel motor y cognitivo. Los médicos fueron muy directos. Hablar y caminar le resultaría muy complicado a la pequeña. El diagnóstico afectó a toda la familia.
Vera tiene muchos problemas a nivel motor. Ella todavía no camina, se desplaza gateando, pero de una manera muy inestable, pero es verdad que luego a nivel social es una niña súper risueña, súper alegre, entonces es que lo compensa todo.
Hoy Vera tiene 3 años, no habla, no camina, aunque está cerca de dar sus primeros pasos, y su vida transcurre entre terapias, médicos, sesiones de estimulación. Esta situación familiar ha obligado a Carla a dejar su trabajo. La mayoría de los días el sistema público se queda corto porque todo es caro. Equipos, tratamientos, adaptaciones. Para familias como la de Vera, todo se consigue a pulso, con esfuerzo, con deudas y con renuncias.
Vera está recibiendo fisioterapia, logopedia, estimulación, psicomotricidad, terapia ocupacional, todos los días, de lunes a viernes, todos los días.
Aún así, su risa rompe el cansancio de las jornadas más largas. Su madre cuenta los pequeños logros como hitos gigantes. Una sonrisa, un movimiento, un poquito de control en la cabeza. Son victorias importantes que transforman también la vida por dentro. Para no sentirse sola y visibilizar su situación, Carla abrió una cuenta en redes. Allí comparte logros, frustraciones. De esa cuenta nació una comunidad. Otras familias que comparten la espera interminable, la burocracia, las noches sin dormir, el día a día. Cada pequeño avance se celebra y se construye apoyo donde el sistema falla.
Yo quiero pues darle todas las herramientas para que ella pueda desarrollar su vida de una manera, pues dentro de todo, pues lo más autónoma posible y lo más feliz posible. Entonces hay que trabajar y es ahora el momento en el que hay que hacerlo. Sí que es verdad que los recursos te quedan insuficientes en muchas ocasiones, o los recursos llegan tarde o son insuficientes en cuanto a frecuencia, o sea, me refiero a lo que es de la seguridad social, ¿vale? Lo que te cubre la seguridad social.
El mensaje que lanza Carla con la voz cansada pero clara es simple. Las personas con discapacidad existen y necesitan investigación, recursos, derechos. No piden compasión, piden oportunidades, atención, igualdad. Algo que se aprecia en las consultas, en los centros educativos y en las ayudas.
Les diría que sean valientes y que si acaban de recibir el diagnóstico, que sepan que van a llegar a ser felices. Y aunque ahora no lo vean, que estoy segura de que en algún momento van a poder ser felices.
La historia de Vera y Carla habla de amor cotidiano, de resiliencia, habla de renuncias y de que las cuentas no salen, pero también de risas y de esperanza. Ojalá que cada pasito que dé Vera encuentre a un país que lo celebre, profesionales que lo investiguen y políticas que la acompañen. Por detrás de cada número, de cada enfermito, en una lista de espera hay una familia que no se rinde. Desde este año, las empresas que ponen en el mercado envases comerciales tienen que asumir la financiación y organización de los residuos que generen. Por eso, Ecoembes ayuda a las diferentes compañías a diferenciar cuáles son ese tipo de envases. Se considera envase comercial aquello destinado a la actividad comercial, claro, que posee un formato, tamaño, gramaje y forma exclusivos para su comercialización en este canal. Estos envases no están disponibles para su compra por parte de consumidor, de modo que el residuo se genera en el comercio y es este el encargado de su gestión. Isabel Tenenbaum Casado es la responsable del sector retail y fabricantes en Ecoembes.
Una de las obligaciones que tienen las empresas, digamos, es la de financiar lo que cuesta gestionar estos residuos, ¿no? Bueno, pues a través de Ecoembes, digamos que canalizamos esa financiación para que se haga correctamente la gestión de los residuos.
Se trata de una nueva gestión de residuos que implica cierta complejidad para las compañías y por eso Ecoembes, con su experiencia de más de 25 años con los envases domésticos, propone ayudar a las empresas en este aspecto. Además de eso, promueve un modelo eficiente, colaborativo e innovador con el que alcanzar los objetivos al menor coste posible.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Acaso piensa alguien en Moncloa que las políticas populistas no tienen consecuencia?
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Las monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio, cambiando la forma de ver valor. Illunion, Grupo Social 11.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué pa? Me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida.
Vale, Pedro. Escucha. En primer lugar, quiero la amnistía.
Vale.
También quiero una quita importante de la deuda catalana.
De acuerdo.
Exijo también celebrar un referéndum de autodeterminación.
Está bien, pero lo del referéndum lo anunciaremos más adelante si dais estabilidad a la legislatura.
¿Te parece bien? Vale, no hay problema.
Seguro que en algún momento te has metido en el móvil o en el ordenador para buscar respuestas sobre cualquier tema. Mira, no es algo que sorprenda. Acabas de escuchar varios ejemplos de los miles que existen generados por inteligencia artificial. Esta tecnología ha dejado de ser un recurso para las grandes empresas tecnológicas para ya instalarse en la rutina diaria de millones de personas. Mira, escucha.
Lo utilizo a veces, por ejemplo, el otro día lo hice con una almohada de a ver cuál era la mejor composición para una persona de 40 años.
La utilizo en mi día a día y espero seguir utilizándola en el futuro. Creo que puede ayudarnos a resolver pequeños problemas, tareas que nos permita ahorrar tiempo.
Sí que lo uso a lo mejor para que me aconseje cuál es el procedimiento para algunas cosas que no sé dónde dirigirme, como pagar ciertos impuestos en Madrid, o me gusta mucho un grupo de música también y quiero que me recomiende música parecida.
La inteligencia artificial está, no es que esté cerca, es que está absolutamente aquí. Por ejemplo, en el hogar, los asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant controlan la domótica, ponen música, la lista de la compra. A la hora de entretenernos, plataformas como Netflix o Spotify utilizan algoritmos para recomendarnos series, músicas adaptadas a nuestros gustos. Y en movilidad, aplicaciones como Google Maps, Waze o Moovit optimizan los trayectos, evitando atascos, calculando el tiempo de viaje. Lo que antes parecía un lujo o una curiosidad, hoy se ha convertido en un hábito invisible que moldea nuestra manera de vivir. Nos ahorra tiempo, sí, nos ofrece opciones a medida y nos daría seguridad, pero la tecnología va mucho más allá. Tiene infinidad de usos que en un futuro, oye, nos van a cambiar más la vida.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos e insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Santiago Marco es investigador del Instituto Bioingeniería de Cataluña. A través de su proyecto del olfato artificial, son capaces de analizar a nivel molecular las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad y su trazabilidad.
Cuestiones medioambientales para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas el avance de la tecnología es un problema porque no tienen tiempo ni siquiera de adaptación. Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
Que utilizamos inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje para que seamos capaces de una persona que no es experta en programación de robot dar unas órdenes en lenguaje natural a un robot y este sea capaz de convertirlo en un programa sofisticado de robot, facilitando así muchísimo el acceso a este tipo de tecnología a las fábricas de nuestro entorno.
Mira, 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en inteligencia artificial. Se calcula que para el 2025 España va a necesitar 90.000 profesionales con este tipo de conocimientos. Alma Mayo es experta en industria y robótica.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
También ha evolucionado mucho en el ámbito médico con algoritmos capaces de detectar anomalías en radiografías, sistemas que anticipan complicaciones en pacientes crónicos, nuevos softwares que ayuden a detectar la presencia de tumores o enfermedades graves. En la Clínica Universidad de Navarra trabajan para la detección del cáncer de mama. Luis Pino es radiólogo.
Se le ha enseñado al software a buscar cuáles son los signos de un cáncer de mama y entonces compara las mamografías que analiza frente a una base de datos muy grande, ¿no? Esto es algo que no estaba disponible pues hace 20 años, ¿no? Esto ha sido por los grandes avances, de manera que hoy en día ya existen estos softwares comerciales que permiten ya tener unos resultados pues similares a un lector de humano, a un radiólogo experto en mamografía.
Nosotros como pacientes cada vez lo utilizamos para autodiagnosticarnos y pretender descubrir qué tenemos antes de acudir al médico. Sí, es increíble, pero Sonia es enfermera de atención primaria en Madrid.
Ciertamente, cada vez son más los pacientes que consultan la IA para encontrar explicación a sus dolencias, pero a la vez, en mi experiencia, y aquí lo anecdótico de la situación, es que no la quieren sola. Requieren de explicaciones y decisiones que finalmente son guiadas por los médicos.
Un dolor de cabeza se puede llegar a convertir en un motivo de alarma innecesaria. Todavía hay muchos que siguen necesitando a su médico claro, ya que no se fían de lo que la máquina les diga.
Mi percepción del día a día y tal como me lo transmiten, sobre todo a la población mayor, es que les da miedo que en un futuro su médico o su enfermera pueda ser sustituido por un robot. No se puede reemplazar a un ser humano ni a día de hoy, ni yo creo, ni espero que en un futuro, aunque en muchas ocasiones la inteligencia artificial parece que lo es.
La tecnología ha irrumpido con fuerza y eso se ve sobre todo en los móviles, en ordenadores. Para ellos la inteligencia artificial, para estos adolescentes, se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando aún más a los jóvenes? ¿Cómo puede convivir la gente con esta tecnología? Hoy hablamos de la dependencia emocional que la inteligencia artificial nos puede generar. Adam Reine tenía 16 años, como tantos adolescentes de su generación, buscaba compañía y respuestas en la red. Durante meses mantuvo largas y profundas conversaciones con ChatGPT. En abril, se quitó la vida.
Estoy muy preocupada de que la gente lo olvide. Espero que todos recuerden lo dulce que era, además de divertido, gran amigo, gran hijo y gran hermano.
Sus padres culpan al software de no haber sabido detectar a tiempo las señales de alarma. Y es que conversar con un chatbot, confiar secretos a una aplicación o pedir consejo a una voz artificial pueden tener una apariencia inofensiva, pero a la larga puede llegar a generar un auténtico problema. Durante este verano, el uso del móvil entre los menores ha crecido un 30%, lo que supone un mayor consumo de tecnologías como la IA, tanto que puede llegar a crear adicción. José de Sosa es psicólogo experto en adicciones.
Estamos ante una adicción, como fueron en su momento otras adicciones a los productos tecnológicos. En la medida en que la IA vaya creciendo, se vaya desarrollando más y se vaya extendiendo, tendremos una nueva adicción. Tendremos un público, una población que dependerá de la IA, pues prácticamente para calmar cualquier angustia, para intentar obtener satisfacciones, para intentar obtener respuestas.
La dependencia emocional hacia la inteligencia artificial es ya una preocupación creciente. Es lógico, teniendo en cuenta que para muchos adolescentes se convierte en un amigo que nunca te reprocha nada, que te escucha y que tiene conversación hasta con empatía.
Estamos viendo mucha gente que, además de venir a consulta, contrasta lo que obtienen las consultas psicológicas con lo que le dice la IA. E incluso también sabemos de muchas personas que han dejado la consulta psicológica para dialogar con la IA. Tiene el encanto de que es capaz de responderte como un ser humano con una cierta dosis, hasta a veces, de empatía, lo cual da miedo, ¿no? Lo cual crea un refuerzo muy grande.
El uso excesivo de plataformas basadas en IA puede afectar a la salud mental. Ansiedad, depresión.
Un aislamiento, una vida en paralelo a escondidas del mundo exterior y casi una necesidad constante de tener una respuesta a todo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los problemas y las angustias personales.
Para hablar de lo complicado de esos efectos negativos que provoca la inteligencia artificial, hemos llamado a nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, autodiagnosticarse recurriendo a la IA, ¿esto de qué manera puede afectar a la salud mental? Bueno, de entrada es un poco de locos, ¿no?
Pues sí, Ángel, así es. Pues tiene un impacto muy negativo en la salud mental. Pero el gran problema es que muchas de estas personas no son conscientes que estas plataformas no tienen una capacidad para evaluar ni para ponerse en lugar de la persona, es decir, sobre lo que sienten o lo que puedan estar sufriendo en ese momento. Además, pueden llevar a falsos diagnósticos debido a un error en esa interpretación de esa sintomatología que ellos sienten, lo cual puede retrasar el recibir un tratamiento adecuado y efectivo. Además, cuando las personas buscan información sobre sus síntomas por temor a sufrir una enfermedad y querer poner un nombre, en vez de provocar un alivio, lo que puede hacer es que puede generar ansiedad, estrés y mucha preocupación, Ángel, que puede derivar en ocasiones en la cibercondria. Y además, como la información que se obtiene puede no aclarar esas dudas, pues aumenta mucho más la ansiedad y esa preocupación, por lo que la persona entra en un bucle obsesionándose con esa búsqueda de información e incluso seguir unos tratamientos muy inadecuados. Por lo tanto, Ángel, ese estado de alerta continuo con el que conviven muchas de estas personas afecta a su calidad de vida y, es más, en estos jóvenes puede afectar incluso al desarrollo emocional y social.
¿Quiénes son los más propensos a recurrir a este tipo de tecnología, según tu experiencia?
Pues en consulta vemos que las nuevas generaciones recurren con más frecuencia para conocer el diagnóstico de una cierta sintomatología que pueden estar padeciendo, Ángel. También, lamentablemente, nos encontramos con personas que no pueden permitirse acudir a un profesional de la salud mental, primero por su situación económica y segundo por ese funcionamiento del sistema de salud mental. Y también personas hipocondriacas o personas con tendencia a la ansiedad, a la depresión, que tienen esa necesidad de buscar de manera constante esa información ante cualquier síntoma.
¿Qué es lo que lleva a que cada vez más gente hagamos eso? Digamos, ¿por qué?
Ángel, tanto factores psicológicos como sociales. Sí es cierto que tras la pandemia ha habido un incremento en el uso de las tecnologías, pues por ese acceso tan rápido y la cantidad de información médica que se puede encontrar. También por esas listas de espera y esos costes de las consultas privadas. Personas que evitan enfrentarse también de un modo presencial ante un profesional por miedo o por vergüenza a contar sus problemas o dificultades. También factores como la ansiedad, el perfeccionismo y esa necesidad de control sobre querer estar bien, sobre la salud. Y también a nivel social, pues los jóvenes están más expuestos a esa presión de mantenerse informados por ese exceso de información que tienen hoy en día.
Claro, una cosa es mantenerse informados, pedir consulta, que me parece una barbaridad, pero los que lo hacen porque sustituyen al amigo o la conversación en el parque con hablar con alguien por el teléfono que es una IA, eso ya es tremendo.
Por supuesto, Ángel, eso es tremendo y puede llevar a problemas importantes, sobre todo en cuanto a salud mental.
¿Qué se podría hacer para reducir esa tendencia, sobre todo entre los más jóvenes?
Pues promover principalmente entre los jóvenes la educación digital para identificar la información fiable, también las familias, que se tenga información de ese uso que hacen sus hijos, donde la escucha será esencial para resolver cualquier duda que tengan ante la información que manejen en las redes, en esas plataformas. También en los coles, que se fomente y se promueve debate sobre la salud y las redes sociales. Con esto que conseguimos, pues es también una manera de identificar cualquier signo que alerte a los profesionales de preocupaciones obsesivas por una sintomatología. Y, por supuesto, ante cualquier duda, ante un síntoma, acudir a un profesional para aclararlo.
Y la última, Aurora. Recuerdo que meses o tiempo atrás me hablabas de la aplicación de nuevas tecnologías en la terapia normal, en una consulta de un psicólogo. ¿Qué opinas sobre el uso de la IA en esas terapias convencionales?
En principio puede servir de un apoyo al profesional, porque puede ofrecer otras herramientas, pues para atención, tratamiento, prevención, ¿no?, de los trastornos mentales. Pero claro, por sí sola tiene que llegar a ser mucho más precisa, tener en cuenta también la ética y ese uso de una manera efectiva y segura. Por lo tanto, estamos, yo creo, que bastante lejos de esto. También está presente la falta de la interacción, carece de ponerse en lugar de la otra persona. Imagínate si un paciente manifiesta una serie de cambios emocionales durante una sesión de terapia, el profesional va a dar apoyo en ese momento, va a comprender al paciente, porque hay un vínculo, algo que no ocurre con la IA, Ángel. Además, tampoco experimenta emociones, ni tiene una historia personal, ¿no?, de la que puede crear, sino que se basa en resultados en patrones estadísticos, lo que podría limitar la efectividad de la IA cuando el problema de salud es muy complejo, que requieren además de esa interacción. Y finalmente puede llevar a una dependencia a grandes rasgos y muy, muy preocupante, Ángel.
Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Adiós, muy buenas
chao,
noches.
Chao, chao. El próximo reto tiene que ver con las emociones reales. A través de sistemas avanzados intentará que esta tecnología pueda ser capaz de interpretar y responder sentimientos y expresiones. Abraham Bravo es miembro de la Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial.
No tiene la capacidad de expresarla, tiene la capacidad de replicarla, porque evidentemente si aprende por la información que tiene dentro del modelo y del contexto de sus vectores, que es una emoción, puede simularla o puede recrearla.
Lo más difícil es que esta IA emocional incorpora la empatía. Sí, sí, imagínate. Eso permitirá generar interacciones más personalizadas y profundas.
Evidentemente puede modular el tono debido a la búsqueda vectorial. Es decir, si tú le hablas de una manera más correcta, el input que le llega es mucho más correcto y el tono es más correcto. Además, la inteligencia artificial tiene en sí un prompt de sistema donde tú le puedes decir qué tipo de tonalidad es la que puede tomar, si más informal, más formal.
A pesar de estar en una fase incipiente, esta rama crece con algoritmos, con softwares para reconocer el habla, los tonos, microexpresiones, gestos y cambios en el comportamiento.
A largo plazo seguro que sí, porque hay gente que ya incluso mantiene relaciones íntimas con inteligencias artificiales. Íntimas me refiero a conversaciones, evidentemente. Y en un futuro, pues evidentemente habrá personas que, como todo, emocionalmente puedan llegar a tener una dependencia de hablar de algún modo con esa inteligencia artificial.
Federico Juárez es director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Federico, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Claro, la pregunta, a ver cómo lo planteo, de manera completamente coloquial. Se nos ha ido la pinza un poquito. Lo digo por lo de el abuso en las consultas médicas, el autodiagnóstico o hasta hablar con la IA como si fuera un amigo.
Pues la respuesta rápida es, mi opinión personal es que sí. Y esto es solamente el inicio. De hecho, el último estudio del Harvard Business Review lo que dice es que el mayor uso que se hace en 2025 de la IA es para terapia y para buscar compañía. Es decir, que estamos algo no estamos haciendo bien los humanos en nuestras relaciones para delegar todo esto en un sistema sintético y artificial, ¿no?
Sí, sí, que no deja de ser una maquinita, para entendernos. Profesor, ¿qué beneficios podría provocar esos avances en las emociones de la IA? Intentemos ver el lado bueno, si lo tiene.
Sí, hay lados muy buenos. De hecho, en el último Congreso Mundial de Inteligencia Artificial en Ámsterdam se presentaron aplicaciones que, por ejemplo, detectan depresión perinatal en mujeres con mayor eficacia que un profesional. Lo curioso cuando presentaron este caso no fue solamente que la IA era capaz de ser más precisa que el humano, sino que lo que decían las mujeres era que se sentían más cómodas hablando con una IA de sus emociones, porque en este caso no se sentían juzgadas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que prestar bastante atención, ¿no? Y empezar a utilizarla de una manera eficaz. Ya, en China, por ejemplo, lo están haciendo sin ningún control, sin ninguna ética. Y hacen cosas como, por ejemplo, ponerle notas a los chavales en función de la atención que están prestando, porque esto lo miden con cámaras.
Caramba. ¿Qué es Baby Grok?
Bueno, Baby Grok yo lo defino como un monstruo disfrazado de un personaje de Walt Disney. Es una aplicación que Elon Musk la presentó en verano como una aplicación que pretende ayudar a los niños, ayudarles a crecer y ser el protector, pero en realidad es, lo podríamos definir como un arma de manipulación masiva. O sea, yo no dejaría, desde luego, yo tengo dos hijas, no dejaría a mis hijas en manos de una aplicación diseñada por Elon Musk que no tiene absolutamente ningún interés por la educación de los más pequeños, sino que solamente le interesa acumular poder apropiándose de nuestros datos y alguien que ha mostrado comportamientos pues sociopáticos, narcisistas, ¿no? Entonces, es un altísimo riesgo dejar a un niño expuesto a una IA sin control parental.
Está claro. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a poder ser tan humano, que se me permita la expresión, como para tener emociones creíbles?
Yo no creo que vaya a tener emociones, creo que puede imitar muy bien las emociones, la tristeza, la empatía, la curiosidad, y que además puede resultar cada vez más convincente. Yo creo que para que esto se entienda bien, lo que hay que pensar es que lo que hemos diseñado, lo que hemos creado los humanos es un cerebro sintético, pero que además aprende más rápido, tiene este autoaprendizaje recurrente, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy cerca de no ser capaces de diferenciar emociones reales de emociones, como yo llamo, algoritmizadas.
Qué curioso. Si echamos la vista al futuro, ¿qué es lo que viene? ¿Dónde deberíamos estar súper alerta, profesor?
Pues acabas de nombrar lo que viene y tengo que hacer un guiño aquí a un programa donde se aprende mucho sobre IA, que es un programa de la casa, que se emite el sábado, la madrugada del sábado al domingo. Un abrazo para José Ángel Cuadrado, si me está escuchando. Pues lo que viene es tiene un componente de incertidumbre altísimo. La persona que más sabe probablemente en el mundo sobre IA y sobre seguridad de la IA, que es Roman Jampolsky, dice que vamos hacia algo que es inexplicable, impredecible e incontrolable. Entonces, esto genera una sensación un poco de miedo. Creo que hay luces y sombras de la IA y creo que estamos en este momento Oppenheimer en el que tenemos que tomar decisiones para controlar ciertas cosas y no ir avanzando a toda velocidad por la niebla sin saber realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? Estamos muy cerca de una inteligencia artificial general que se define como algo que es tiene mejores capacidades que la suma del total de los humanos en todas las disciplinas.
Claro, si ese futuro lo dejamos en manos de, en este caso, de los chinos o de Elon Musk, pues apague, vámonos. Y la última, esto da para una tesis doctoral. La clave es la ética. Esa inteligencia artificial, ¿cómo le metes ética?
Pues, como decíamos antes, todo esto es algorítmico, es decir, que estamos en el momento, los equipos de ética, por ejemplo, que estaban en empresas como OpenAI han sido despedidos, porque aquí lo que importa, o la gran batalla, ¿no?, geopolítica ahora mismo, es la batalla de la IA. Si China llega antes a una superinteligencia o llega a Estados Unidos, es algo que está por ver, son las dos grandes superpotencias de la IA, ¿no? Entonces, no parece haber mucho interés por la ética, pero evidentemente personas como toda la gente que están en los equipos de trabajo como bueno, pues como en este caso como el nuestro o como Anthropic, hay un montón de empresas que lo que están tratando de velar es por la seguridad, por la privacidad, por la ética de toda esta tecnología, sí, que como estáis diciendo antes, ¿no? Pues ha llegado y que está teniendo un crecimiento exponencial. Estamos solamente al principio de esa curva.
Federico Juárez, director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de San Antonio, en Murcia. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós. Muchos jóvenes han empezado a ver esto de la inteligencia artificial como alguien de confianza, como un sustituto de los amigos. Otros mayores lo utilizamos como la consulta del médico, o lo utilizan, claro, imagínate. Resulta fundamental fomentar un uso responsable, estableciendo límites, educando. Solo así será posible aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo las emociones y los criterios.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Don Simón, limonada y naranjada. Endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carlas repara.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Donald Trump aprovecha la Asamblea General de la ONU para reunirse con Zelensky. El presidente de Estados Unidos dice que la OTAN debería derribar los aparatos rusos que invaden